se llevó adelante un nuevo aniversario de la fundación del distrito de Villarino, uh-huh. Así que nos trasladamos a la zona, porque con AM560, con Radio Nacional Bahía Blanca, por supuesto que llegamos hasta ese lugar. Y había, y sigue estando allí, dice el intendente Carlos Bevilacqua, invita a todos los vecinos a participar del acto oficial en conmemoración del 133 aniversario de la Fundación de Villarino. Esto va a tener lugar, tuvo lugar el 28 de julio a las 14 horas, allí en la Plaza Independencia de Médanos. Los esperamos a todos, a los vecinos y a todos. No sé si todos fueron bienvenidos y no sé si todos fueron invitados. Creo que hubo algunas excepciones y por eso lo convocamos a Javier Di Benedetto, que es cura párroco allí en Pedro Luro. ¿Cómo estás, Javier? Buen día, bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, a la audiencia también.
Javier, ¿fuiste invitado vos aquí por el intendente a la participación de este acto oficial?
Sí, como desde el primer día que estoy acá, en marzo del 2019 llegué acá a Médanos, que es la localidad cabecera del partido de Villarino, y sí, soy invitado a cada acto protocolar, sí, y bueno, por parte del, uh-huh. diríamos, de la secretaría, o no sé qué rango tiene, de protocolo y ceremonial,
sí.
Es costumbre, diríamos.
¿Es costumbre de que inviten para que oficien en una misa?
Sí, generalmente no es una misa porque sí. Por la extensión, sino ajá. que, bueno, en los actos protocolares, bueno, se pide una bendición, una pequeña oración, y claro. desde el compromiso con, bueno, con el hecho gravísimo que ha sucedido en nuestro distrito, que es la desaparición y muerte de Facundo Castro, bueno, como no ser mencionado en cada una de las oraciones, siempre por supuesto, y eso está, o sea, documentado, grabado, siempre en un tono de respeto, pero enérgico pedido de justicia, ¿no? Uh-huh. Sin confiando en los procesos institucionales y de la justicia. Entonces, diríamos, sin acusar a nadie, porque eso también sería una cuestión desubicada de mi parte, sino, bueno, pidiendo justicia y, bueno, también haciendo resonar su nombre en actos públicos para que también alguna persona que por ahí no esté al tanto de lo sucedido, bueno, estamos hablando de un hecho gravísimo, ¿no?, que haya desaparecido, de como decimos acá, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro nieto de Pedro Luro, y ha encontrado su cuerpo sin vida en lo que se llama Villarino Viejo, en el Carmenjal, ¿no? Uh-huh. El año pasado, justamente ahora estos días, se va a cumplir exactamente un año del encuentro del cuerpo.
Ajá. Javier, yo te preguntaba si te habían invitado, pero hasta donde sé, vos no tuviste participación como decías vos, en estas palabras, en esta bendición por parte de este nuevo aniversario del distrito.
Claro, bueno, ahí es cuando la cosa se intrinca, ¿no? Y por eso estamos hablando esta mañana.
¿Qué pasó?
Claro, lo sucedido es que yo recibo una invitación, como en cada acto protocolar que veníamos diciendo, con la persona que está en protocolo y ceremonial, Viviana, se llama. Tenemos, vamos a ponerlo así, una muy buena relación, aunque desde el 28, o en realidad 27 de julio no hemos hablado.
Sí.
Y bueno, cuando es que se requiere, porque yo sé de que estoy en una lista de difusión de WhatsApp, eso obviamente no lo puedo comprobar, pero debo estar en una lista de difusión donde me llega un flyer, así que le debe llegar a todas las instituciones o a muchas instituciones para la participación de cada acto. Y es cierto que a veces me llegan de localidades que no están en el ámbito parroquial.
Sí.
Porque no todo Villarino coincide con la parroquia de Médanos, quiero decir.
Está,
localidades
está claro.
que no. Entonces, me llega y bueno, cuando es de importancia que participe, Viviana me manda un WhatsApp y bueno, me pregunta si voy a estar o no, y generalmente tenemos un muy buen diálogo en el que, bueno, convenimos, bueno, sí, unas palabras, o como fue el caso del aniversario mismo de Médanos, que fue en abril, justo estaba cursando la mañana, no podía participar, escribió unas palabras, y una señora comprometida acá en la parroquia se acercó al acto y dirigió esas palabras. Bueno, entonces, el lunes de esa semana, el lunes 26 sería, de julio, me llega el flyer anteriormente y el lunes Viviana me pregunta si voy a participar del acto protocolar. Si cuentan conmigo. Lo que sucedió, acá no es detalle, sí. Es que, en una de las esquinas principales en torno a la plaza de Médanos, en el centro, se instaló, así a modo de L, cortando dos calles principales, la del frente de la parroquia, que es San Martín, y la del frente del municipio, que es Moreno. Durante 5 días se cortó el tránsito, 5 días,
sí.
Una carpa de emprendedores verdes. Entonces, lo que también, bueno, eso como no se tuvo en cuenta la parroquia y que eso se cortó también desde el día sábado hasta el día después de la feria. O sea, la inauguración de la feria, otro tema, coincidió con el 135 años de aniversario de Villarín. Entonces, la gente, bueno, el día domingo ese no pudo acercarse, hay gente, ya retomamos las misas, y la gente con movilidad reducida, que viene hasta la puerta de la parroquia en auto, o algún familiar lo deja hasta la puerta de la parroquia, no pudo acceder. Eso no fue informado, y yo leí que no se tuvo en cuenta la parroquia. Pero como era una suposición mía, yo me acerqué a dialogar, sí. El día lunes, justamente con Viviana, me dijeron que le iban a tratar el tema que había sucedido, y luego no tuve respuesta del asunto. O tuve una respuesta en la que percibí que no fue entendido el planteo. Entonces, para hacerlo un poco más corta, al día siguiente me vuelvo a personar al municipio. O sea, yo fui personalmente al municipio, sí. Día lunes y día martes, personalmente. Primer día, hablando con Viviana de protocolo y ceremonial. El segundo día, hablando con Diego Spinelli, que es el secretario del intendente, en el que, bueno, ahí en una conversación me ofreció una disculpa. Yo no iba a buscar eso, pero bueno, quería aclarar cómo habían sido las cosas, simplemente porque uno vino a vivir acá, yo estaba en Bahía anteriormente, ahí en Bahía Blanca, como un vecino. Yo por lo menos considero que las relaciones tienen que ser, por supuesto, con una formalidad adecuada, un respeto adecuado, quiere decir, pero entre vecinos. Entonces, así me acerqué y, bueno, la tarde temprano del día anterior al acto, el martes, con esa aclaración acerca de la obstrucción que generó en la circulación las carpas de la Feria Verde, ya confirmaba mi participación al acto al día siguiente, y luego recibo una muy, muy sorpresiva llamada,
sí.
Del mismo Diego Spinelli, uh-huh. Diciéndome que el acto protocolar del día siguiente iba a ser ecuménico, eso significa que iba a participar otra persona de otro credo religioso, cosa que yo pedí desde el día 1 que llegué acá. O sea, pregunté, porque en Bahía Blanca solemos compartir a veces con el rabino, uh-huh. Con el pastor evangélico, que debe ser así, y en el protocolo lo dice, que tiene que ser, esto se llama ecuménico, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, me anoticio ahí mismo de que iba a haber otra persona, llamativo, porque en 2 años y medio que estoy no habían convocado otra, o sí, y la respuesta que me habían dado era que las otras religiones no respondían, o respondían negativamente. Y bueno, entonces me piden que sea en paz, ¿sí? Una paz un poco, bueno, no sé. Y que no hable de temas de actualidad ni de Facundo Castro.
¿Específicamente? Bueno, ¿te lo nombraron?
Sí, por eso mi total sorpresa y por eso creo que estamos hablando. Y bueno, eso me... La verdad que primero en este sentido de vivir como vecinos me hizo... Bueno, me hizo una sentir una conmoción muy grande, porque yo le digo, primero, Diego, estuvimos hablando hace unas horitas, segundo, me estás tratando de desubicado, porque hace 2 años y medio participo en cada acto y creo que mis palabras son pacificadoras y con cierta moderación. Yo digo, esto no lo estoy comprendiendo, le digo, ¿qué me estás pidiendo? Como si no fuera pacífico, ¿no? O como si la paz sería... También ahí creo que hay una... Se quedó desnudada una concepción de paz. No me quiero poner a juzgar, porque no es un papel que no en el que no me quiero ubicar bajo ningún punto de vista. Pero bueno, ahí voy a hablar de las palabras y también de las concepciones de fondo, ¿no? Hay una concepción de paz que un poco, como, diríamos, como... como desentendida la realidad, como si la paz pasara por no hablar de lo que sucede. Entonces, bueno, una paz fruto del descompromiso, una paz fruto del no tenetas, ¿no? Como hemos vivido en años tan graves de nuestra de nuestro país, y todavía en Bahía Blanca, la semana pasada tuvimos... los juicios de lesa humanidad, o sea, es una herida todavía abierta, podemos decir, de nuestra página nacional, de la historia nacional, y vos, no, ya, yo me sentí, ya te digo, no podía como hacer pie con ese llamado que recibí. Entonces, por supuesto, le dije que esto no iba a poder ser así. No terminamos en malos términos esa llamada, terminamos bien. Pero bueno, no me dejé persuadir de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, viendo sí. Que no era así, termino el mismo día recibiendo un WhatsApp a las 11 de la noche, eso ya superó todo límite, de protocolo y ceremonial de Viviana, que me decía, bueno, mañana por una razón de tiempo, una total falacia, y no solo una falacia, sino una sobreatribución del Estado municipal, en el que me dicen, bueno, va a hablar solo el pastor evangélico. Cuestión que es una transgresión institucional. Por ejemplo, en Bahía Blanca hay una mesa religiosa en el que entre los religiosos nos poníamos de acuerdo quién habla, quién no, si nos pedían, de hecho, que sea corto, pero es una cuestión que se decide justamente entre... ese ámbito, quién habla, quién no, como un Estado va a decidir a quién darle la palabra, a quién no, cuando el protocolo manda que sea ecuménico. Sí, literalmente es una transgresión institucional.
A mí me parece muy grave en virtud de que vivimos en un Estado democrático, ¿no? Y uno lo que brega y lo que intuye o lo que piensa de quienes están al frente momentáneamente, porque cuando la sociedad decida que no estén más, no estarán y será el turno de otras personas, quienes estén al frente se arroguen la potestad de decidir quién habla y quién no habla y qué es lo que dice. En un Estado democrático, nos guste o no, tenemos la posibilidad de hablar y de decir lo que nos parece, ¿no? Con respeto, como siempre lo decimos, y respetando las instituciones democráticas que supimos conseguir. Ahora, cuando alguien en el ejercicio momentáneo y circunstancial, digo, por el derecho que les dieron los y las ciudadanas con su voto, se arrogue la potestad de quién habla y quién no habla, a mí me parece que hay ahí una cuestión que es grave desde el ámbito institucional. No me parece un hecho menor, ¿no? Teniendo en cuenta la gravedad de lo que ha sucedido con Facundo. Y uno no está diciendo, o por lo menos yo, no estoy diciendo que haya una responsabilidad en lo que sucedió con Facundo por parte de quien ejerce ahora la intendencia. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es por qué no se puede hablar de, por qué no se lo puede mencionar, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión que para mí la leo que es grave en el marco de la democracia, como decía, que subimos conseguir. Por eso quería que nos contaras lo que había sucedido, Javier.
Sí, exactamente. Yo, perdón que no me ubico bien cuál es tu nombre.
Virginia.
Virginia, bueno, Virginia. Sí, por eso podemos, como a veces ayuda, aunque estamos en el mundo de los supuestos, en esto que voy a decir, pero eso ayuda como a pensar las cosas sucedidas de otro modo. Yo digo, bueno, si hubiera en alguna palabra de un acto protocolar anterior, ya sea aniversario de un pueblo, la fiesta misma del ajo, bueno, que el año pasado no se pudo celebrar, si yo hubiera hecho algún tipo de acusación, bueno, aparte de esto, ¿no? Que nunca me fue dicho después inmediatamente. Digo, uh-huh. Nunca después de un acto se me dijo, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo vas a decir esto? La verdad que estuviste desubicado. Nunca recibí una palabra así porque, de hecho, no cabía. Pero por eso, como minutos antes de este acto, horas antes me van a decir una cosa así.
Pero aparte,
era bueno, es bien claro el mensaje.
Totalmente.
Lo que la verdad me llama la atención porque, bueno, en este momento, mira, justo cuando me llamaron,
sí.
Se está sesionando en el Consejo Deliberante Local un proyecto que plantea el bloque, bueno, creo que lo plantea el bloque del Frente de Todos, justamente con pedido de desagravio con esto que sucedió. Se está planteando en el Consejo Deliberante en este momento.
Uh-huh. Vos decías recién, Javier, yo me sentí... ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que sentiste cuando, bueno, te dijeron esto y cuando haces la lectura de lo que efectivamente está sucediendo? ¿Qué sentiste?
Sí, yo usé la palabra conmoción porque la verdad que estamos hablando de algo original en mi vida. Nunca me había sucedido esto. Primero que uno... después lo hablé con varias personas porque eso ayuda como a volver a ubicarte.
Sí, o sea,
la verdad que esto te saca del eje, diríamos. Tiene muchas lecturas, como cualquier acontecimiento. Pero bueno, también lo que a mí me fue como un shock fue el tema de que... De que se ha abusado de la confianza, ¿no? Eso me parece una cuestión bastante difícil porque yo voy a seguir viviendo acá, este es el lugar en el que yo elijo vivir, estoy muy bien, gracias a Dios, empezando a conocer también a las personas, porque ya te digo, llegado el 2019, luego vino la pandemia y eso restringió mucho este conocerse, que todavía vivimos acá, de la confianza, de la visita de las casas, del vivir como vecino. Yo doy mi celular a todas las personas, sí. Y bueno, se ha usado esta confianza para llamarme a las 6 de la tarde y para mandarme un WhatsApp a las 11 de la noche. O sea, eso es una cuestión que vos decís, ¿qué pasó con esta buena convivencia que uno pretende vivir? Fue por eso bastante duro eso, ¿no? De constatar. Uh-huh.
Javier, te agradezco muchísimo la generosidad de esta charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer difundir la palabra. Espero que cada persona se asesore, lea. Hay medios que lo tratan muy bien de esto que ha sucedido con Facundo Castro, el estado de la causa. Sabemos que, no sé si están enterados, de la semana pasada salió un libro con una tendencia muy clara, diríamos alguien que está al frente de un medio con mucha, diríamos, audiencia en la ciudad de Bahía Blanca y en la zona, desestimando o tratando de tergiversar ciertos datos que ya están muy probados. Así que bueno, al salir cosas así, es bien clara la intención, ¿no? No hay que ser, no hay que deducir mucho para llegar a cuál es la intención de que se pretende correr del eje el camino de investigación que se está siguiendo y con tanta lucha de lo que está, los datos que está arrojando las investigaciones, los allanamientos. Así que bueno, es
Javier, estoy casi sobre las noticias. Te agradezco muchísimo. Un abrazo enorme.
Bueno, a ustedes.
Gracias.